Éxodo capítulo 29. Preguntas y temas varios de Éxodo capítulo 29.
En el capítulo 29 encontramos que Dios le enseña a Moisés cómo era que tenía que ser la consagración de Aarón y de sus hijos, cuando los consagrara, o lo que nosotros llamaríamos los posesionaba como sacerdotes, más bien la posesión ya como sacerdote, porque llamarlo, nombrarlo, los nombró, pero el día que nosotros llamamos graduación. En otro lugar dicen recibimiento, ordenación más bien sería, ya Dios le dice a Moisés que haga unos rituales con animales, con sacrificios, comida, aceites, frutas, bueno, todos esos rituales, para imponerle manos a Aarón y a sus hijos, y ya desde ese momento quedaban ungidos como sacerdotes, y era con imposición de manos. Dice que este sacerdocio sería perpetuo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. ¿Quiénes eran los únicos que podían ofrecer los sacrificios? ¿Y cómo sacrificar? Porque ahí eso lo tenemos que memorizar muy bien, porque cuando leamos más adelante, vemos los pecados de algunos reyes, entonces debemos mirar qué fue lo que el Señor le ordenó a Aarón y a sus hijos, cuál fue la ordenanza para hacer sacrificios. Para ofrecer el incienso, ¿quiénes eran los únicos que podían ofrecer incienso? Y el incienso que simbolizaba hoy, las oraciones de los santos. El incienso ese entonces era el símbolo de la oración hoy. El ornato de hoy es lo espiritual, nuestra indumentaria y nuestro ornato hoy en día es espiritual, las virtudes, las cualidades, ya no cuenta la parte física. Les voy a contar algo a manera de testimonio, y espero que esto no salga de ustedes a divulgarlo a los creyentes, y si le van a divulgar a los creyentes no dar nombres propios, sino a manera de testimonio. Resulta que lo que pasó con Blanca Aurora fue más como un castigo de Dios. Nosotros a ella la conocimos hace más de 15 años, cuando se inició la obra en el Ecuador, en Guayaquil, que me acuerdo que fuimos, que hicimos nuestro primer viaje con mi esposo y nos hospedamos en la casa de Blanca Aurora. Ella nos atendió muy bien. En ese entonces ella vivía con el esposo, y luego pasó el tiempo, y cuando yo volví a Guayaquil, ya mi esposo había muerto, y otra vez llegué a la casa de ella, y ya estaba sin esposo porque se habían separado. Entonces el Señor a cada uno le habla y le hace sus promesas, y el asunto es que ya después pasado el tiempo, también ella se enamoró con un hermano de la iglesia que tenía esposa, a manera de testimonio lo estoy dando, él tenía su esposa y ella se enamoró del hermano, y en las profecías las malas interpretaciones. Seguramente a ella le profetizaban que le va a cambiar el hogar, que le va a dar otro esposo, que va a tener un hogar, que va a ser feliz, etc. Esas fueron las profecías que recibió ella según me contó, y todo lo vieron con malos ojos, el problema, mal testimonio, me hicieron saber acá a Bogotá, entonces ella me escribió una carta como de 3 hojas, primero como que me pedía permiso para que yo le permitiera esa relación, también me reclamaba muchas cosas, decía algunas profecías. Ay, yo no voy a aceptar las profecías, porque si uno ve el cuerpo del delito, uno cómo ya va a aceptar otra cosa. Si uno ve que el otro tiene ya esposa y todos en la iglesia, ¿cómo voy a aceptarle a ella? Sí, sí, su profecía está correcta, quizás sea más adelante, no ahora. Hubo problema, un escándalo en la iglesia por eso. Entonces ella me reclamaba y me decía, hermana, pero yo soy carne, es que yo soy de carne y hueso, porque yo a ella una vez le aconsejé que no, que ella se quedara así sola, con sus hijos, tenía 3 hijos grandes. Busque a Dios, busque los dones. Entonces ella en la carta me decía que ya era carne, que ella todavía era un ser humano como cualquiera, como si de pronto como si yo fuera a dar la última palabra. Yo me pongo a pensar, hermanos, ella murió ayer, ¿y qué pasó con esa frase de que ya era carne? ¿Disfrutó o no disfrutó? No disfrutó, en cambio ella no se sometió a la voluntad de Dios, sino que se puso a hacer su voluntad, a comportarse como un adolescente con el problema, y a Dios no le agrada eso. Entonces ella después se enfermó de cáncer, yo todo eso sabía que el Señor la iba a castigar, y yo no sabía que el Señor la iba a castigar con enfermedad, cuando me dijo que tenía cáncer, entonces dije, ah, este es el castigo que el Señor le va a dar por cuanto ella se comportó mal, porque si ella llegó a la iglesia con un esposo, tiene que seguir con ese esposo, y si se separa tiene que quedarse sola. Hablando de Blanca Aurora, eso fue un castigo de Dios, el cáncer y la muerte, así como tan joven, ella tenía como 49 años. Entonces yo sabía que Dios no estaba agradado, y Dios castiga todas estas cosas, y que a veces la gente trata como de conmoverle a uno el corazón, diciendo es que yo soy ser humano, es que yo soy de carne y hueso y merezco y necesito la felicidad, a mí ya no me convencen con ese cuentito, porque yo les digo, yo también soy de carne y hueso. Pero fíjese que uno puede, se recupera, en contra de la carne uno puede, entonces no me venga con ese cuento, es porque usted no quiere, no porque no pueda. Entonces ese fue un castigo de Dios, el cáncer de ella, ya que no tenía dinero allá, porque el padre de los hijos no le quiso sino dar nada más, sino para el estudio de los hijos, entonces no le dio más nada, y ella entonces decía que ella sin cinco y con ese cáncer y que los dolores. Entonces a mí me dio pesar y le dije que se viniera para Colombia, que aquí le hacían un tratamiento y que iba a cubrirle los gastos, y así se fue, ya llevaba como un año en el tratamiento, pero estaba recién llegada, un año duró desde que la enfermedad le empezó fuerte, y oré por ella, y no se sanaba. Entonces entendí que era castigo del Señor, y que cuando ya Dios dispone, es uno que va a hacer, porque ya no hay oración que valga, ni ayuno que valga. Entonces ella falleció joven, y fíjense que todo lo que reclamó en cuanto a la desobediencia, ante el andar mal con Dios, porque a eso se le llama vivir en adulterio. Entonces Dios cobra y castiga, a manera de testimonio lo doy, yo la estimaba mucho, porque ella me atendió muy bien, por eso fue que yo la hice venir para cubrir los gastos de la enfermedad, se hizo todo eso, pero Dios es el que da la última palabra. Entonces ese es el pago, y vemos cómo Dios se comporta igual que en el Antiguo Testamento, y en ese entonces era como más visible que lo de hoy, pero Dios siempre castiga cuando Él dictamina algo, por eso yo soy muy celosa con lo de Dios, por eso yo soy muy exigente, muy estricta, por eso a mí me tendrán miedo, pero es por eso. Porque yo respeto mucho lo de Dios, conozco lo de Dios, sé cómo es Dios, sé que cuando uno es obediente y cuando es buen hijo, también uno va a tener ese padre consentidor, pero si uno se extravía, pues uno va a tener un padre castigador, que disciplina, entonces uno debe cuidarse mucho, nosotros no podemos aparentarle al mundo. A la gente no le vamos a aparentar, ni a la iglesia, a nadie le vamos a aparentar, sino que es Dios el que conoce nuestro corazón, y Él nos paga de acuerdo a nuestras obras, entonces hay que tener mucho cuidado de eso. La túnica era la blanca. En la Biblia leemos que el muslo es la cintura. Esas piedrecillas cuando consultaba a Dios cambiaban de color para la respuesta, eran como 12 colores, pienso que para cada respuesta cada piedra daba un destello. La mitra es el gorro. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Consagración de los sacerdotes. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes, toma un becerro de la vaca, y dos carneros sin defecto. Y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los dos carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo lavarás con agua.
Los lavarás con agua, ¿para qué los lavaban con agua? Para que fueran limpios. ¿Qué nos hace recordar? ¿A qué compararemos esto? Con nosotros, somos limpios con la palabra del Señor. ¿Cuál palabra? El Evangelio, compuesto también por la profecía, aparte de la predicación del Evangelio, cuando usted recibe profecía, el Espíritu Santo le está hablando, y desde ese momento usted comienza a ser limpio, comienza a Dios a lavarlo, a limpiarle, a quitarle toda la inmundicia que hay en usted, el orgullo, la vanidad, las mentiras, el rencor, el mal genio y demás cosas, y usted empieza a ser limpio por la palabra del Señor, que esa es agua. El agua es el símbolo, simboliza la palabra de Dios que limpia los corazones y la mentalidad de las personas. Entonces eso hizo aquí el Señor con los sacerdotes, dice que fueron lavados con agua, como nosotros somos sacerdotes, fuimos también lavados con agua, y así le pasó a estos sacerdotes físicamente. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30.
Nosotros todos espiritualmente tenemos esa indumentaria. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30.
Nosotros todos espiritualmente tenemos esa indumentaria. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30.
Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás.
El aceite de la unción. ¿A qué se les parece, a qué se les hace parecido o simbólico el aceite de la unción? El Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, el aceite de la unción que menciona aquí en estos libros será el símbolo del Espíritu Santo, por eso nosotros hoy decimos que somos ungidos con el aceite de la unción. Y es cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando hablamos en otras lenguas, y cuando recibimos los dones espirituales, entonces aquí también Moisés ungió a Aarón y a sus hijos, a estos sacerdotes con el aceite de la unción. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30. Ese es el símbolo de los llamamientos que Dios hace hoy. Dios hoy le hace un llamamiento a una persona, y luego pues le da el Espíritu Santo, y cuando se lo da, la persona ya queda lista con su herramienta para salir a trabajar, entonces era el significado. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos.
Dice que por derecho perpetuo, pero nosotros encontramos que en Samuel, por castigo, Dios le quitó a él esta perpetuidad de sacerdocio. En Samuel con Elí, se acabó ese sacerdocio, y dice Dios, me voy a levantar otro sacerdote fiel, él sí me será fiel, Cristo Jesús, y entonces ya es ese sacerdocio de Cristo, ya viene por el orden de Melquisedec. Y a su vez nosotros, nuestro sacerdocio no es el de Aarón sino es el del Señor Jesús y el sacerdocio de Melquisedec, nosotros como creyentes, como sacerdotes, venimos desde ese linaje, estás hablando de toda la ordenación de los sacerdotes, el ritual, rituales.
¿Los colores que tenemos en las iglesias tienen algo que ver con esto?
No, no digamos ahí ya es que nosotros dijimos que, pues se dice que el color de los reyes, según eso es azul, entonces ya se dice que lo blanco, pues que vestiduras blancas, que el color blanco que significa la santidad, la pureza, entonces ya escogimos esos colores, copiándonos.
Antes era amarillo con negro.
Sí, muy feito, bueno, era que el amarillo y negro no eran colores comunes, pero es que negro, ese negro son las tinieblas, mi esposo eligió ese color, y él a mí nunca me dijo el por qué, no sé si se lo diría a alguien.
Hermana, una vez le pregunté al hermano Luis y el hermano Luis me contestó que el amarillo era la luz.
La luz que resplandece en las tinieblas, ay no, pero eso para ver tinieblas a todo momento no, ah no. Yo no había oído eso. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Como quien dice, estos personajes eran el símbolo de la Iglesia de Cristo, los creyentes son sacerdotes y reyes. Consagrarás a Aarón y a sus hijos, por eso se dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, o sea, ahí sigue lo perpetuo, para siempre, hasta el fin del mundo. Y aún en la eternidad seguiremos siendo reyes y sacerdotes para la alabanza de Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro.
¿Qué entienden por derecho perpetuo? Para siempre, aquí dice que Aarón y sus hijos ellos serían sacerdotes para siempre, hasta la muerte de ellos, y si vamos a mirar los sucesores, dice que para siempre, es para siempre, porque el sacerdocio sigue hoy, somos nosotros. Y para siempre es que el día que nos muramos, y luego siguen las otras generaciones, los que nos van a reemplazar en esta tarea, por eso dice para siempre el sacerdocio. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30. Ahí es como para hacer un pacto, como para hacer un juramento, como el rito. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión.
En estos versos comienza a enumerar el sacrificio, y ya después de que Aarón es ungido por el aceite, comienzan también otras cosas, como matar un becerro, recoger la sangre de animal para la remisión, para que todo quedara perfecto, limpio. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30.
Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, y su piel y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero.
Digamos otra vez como ese ritual, como por decir, mire, yo me comprometo, yo en este momento estoy haciendo un pacto, un juramento con Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor.
Rituales, pero uno no entiende realmente por qué Dios hacía así. Y vemos que todo este ritual fue en el monte Sinaí, allá fue donde sucedió todo eso, en el mismo de las aguas de Mara, donde dice que Dios les dio allí ordenanzas y los probó. Todo eso sucedió allí. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él.
Dice que será santificado con la sangre y el aceite de la unción, que es el Espíritu Santo, y dice que con la sangre de los animales fueron rociados y ellos fueron santificados. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30. ¿Nosotros con qué somos santificados hoy? Leamos Zacarías 9, 11. Colosenses 1, 20. Hebreos 13, 20. Apocalipsis 1, 5. Zacarías 9 y 11, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Es la respuesta que yo les pregunto a los hermanos de, ¿con qué hoy nosotros somos santificados? Y tú, hablándole a la iglesia, serás salva con la sangre de su pacto, del pacto de Cristo Jesús con el Padre Celestial. Colosenses 1 y 20, y por medio del reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice que Jesucristo hizo la reconciliación por medio de la sangre que derramó en la cruz. Hebreos 1 y 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Apocalipsis 1, 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces ya tenemos entendido de que nosotros somos lavados, somos limpios con la sangre de Jesucristo, nuestros pecados, nuestra alma queda limpia con esa sangre de Jesucristo, pero antes de eso habíamos sido lavados con agua, con la palabra del Señor. Entonces aquí a los sumos sacerdotes, eso hizo Dios, eso hizo Moisés, dice que él roció a Aarón, a sus hijos, todas las vestiduras para que fueran santificados. Entonces vemos como hoy, como sumos sacerdotes también fuimos santificados, fuimos apartados, fuimos predestinados, y Dios nos ha hecho un llamamiento, Dios nos ha lavado con el agua pura, nos ha ungido con el aceite, y nos ha lavado nuestros pecados con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces vemos que aquí no hay nada diferente de lo que está aquí en el Antiguo Testamento, por eso decía que si usted quiere aprender mucha doctrina tiene que leer el Antiguo Testamento, porque ahí está la base fundamental para nosotros, para poder entender el Nuevo Testamento. Aquí vemos la hermosura, la belleza de Dios, de cómo todos estos escritos se han vivificado hoy con nosotros, o después del Evangelio de Cristo Jesús. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30. Del verso 22 en adelante también comienza a decir qué es lo que tiene que hacer con el carnero, con todos los animales que sacrificaron, una parte la quemaban, otra la asaban, otra parte la botaban, eso ya es un ritual que ya deben leer. Consagrado es apartado para Dios, consagrado no es que todas las noches está aquí en la iglesia, y que el día domingo hay cuatro cultos y que usted está en los cuatro cultos, eso no se llama consagración. Consagración es apartarse para Dios, dedicarse a Dios, olvidarse del mundo y sus placeres por agradar a Dios, a eso se le llama consagración. Entonces, ¿será que nosotros estamos consagrados para Dios? Sí, porque estamos aquí haciendo este esfuerzo de estar aquí agradando a Dios, aprendiendo la doctrina y mirando dónde estoy fallando, qué estoy haciendo mal, cómo debo proceder cada día que pasa, cuál debe ser mi perfección. Entonces, ¿a eso se le llama consagrarse a Dios? Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30.
Luego tomarás del carnero la grosura, y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón, y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas, y para ser en ellas consagrados. Por siete días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones, y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y el pan que estará en el canastillo, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. Así, pues, harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado, por siete días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por siete días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo, cualquiera cosa que tocar el altar, será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año cada día, continuamente.
Aquí habla de ofrendas, cómo fue que Dios instaló también, los sacerdotes tenían que ofrecer a Dios todos los días, y vamos a mirar estas ofrendas, a leer estas ofrendas y a compararlas con lo de hoy, a ver en qué se parecen. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30. Bueno, entonces aquí tenemos ofrendas diarias, había ofrendas diarias en ese tabernáculo, las ofrendas somos nosotros mismos, nosotros somos ofrenda a Dios, nuestras alabanzas, nuestras oraciones, todo nuestro ser hacia Dios, pues esas son ofrendas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
El holocausto es la alabanza o el sacrificar la carne.
El holocausto ya era Cristo Jesús que se iba a ofrecer en holocausto para salvar, pero ya nosotros no, fue Cristo Jesús, por eso quedó derogado, porque él hizo ese holocausto, de los animales, sacrificios y, de pronto los sacrificios que se hacían, nosotros debemos hacer sacrificios para el Señor. ¿Sacrificar nuestra carne para agradar a Dios? Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde.
¿A qué se nos parece estas palabras, estas frases, estos versos tan lindos sobre las ofrendas diarias? ¿Quién es el que simboliza el cordero? Jesucristo, dice que es el Cordero de Dios, y dice que aquí había que sacrificar y ofrecer dos corderos en el día, allá en ese tabernáculo que era el templo, y que era trasladado de un lugar a otro, porque los israelitas estaban caminando por el desierto. Y ellos paraban en un sitio y ahí levantaban el tabernáculo, hacían los sacrificios para adorar a Dios, y luego cuando ya Dios les ordenaba seguir su camino en el desierto, levantaban el tabernáculo y seguían, y más adelante volvían a colocar el tabernáculo con las estacas, era todo un proceso. Entonces dice que diariamente este cordero, simbolizando a Cristo Jesús, diariamente había que ofrecer estas cosas delante de Dios, y dice que Dios se comprometía a estar con ellos en ese tabernáculo. Entonces nosotros hoy, nuestras ofrendas, ¿cuál será la ofrenda que le ofrecemos a Dios? Continuamente nosotros somos ofrenda para Dios, ese cordero, Jesucristo está con nosotros, nosotros como ofrenda para Dios todos los días, pensando en Dios, meditando en Dios, glorificando a Dios, con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con nuestras alabanzas, con nuestros cánticos, con nuestras oraciones. Sacando un tiempo para venir aquí a congregarnos y glorificar a Dios al unísono, entonces de esa manera nosotros somos ofrenda que estamos diariamente ofreciéndole a Él en compañía de ese Cordero, Cristo Jesús. Entonces somos ofrenda para Dios, y dice que Dios se comprometía a estar ahí en ese tabernáculo, así como Él se comprometió cuando el Señor Jesús decía, y donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré. Entonces nosotros nos reunimos y Él está con nosotros. Esto es lo de las ofrendas, a eso se parecen estas ofrendas, a nuestra vida práctica, nuestra vida común y corriente. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 29 y 30.
Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino.
Para cada asunto, había una ofrenda especial, en algunos casos era con levadura, y en otros no. En ese tiempo para todas las infracciones que cometiera el pueblo, la persona tenía que llevar una ofrenda. Libación es derramar un líquido sobre un animal, sobre un holocausto, sobre una ofrenda, sobre una persona. Tema enseñado en el estudio bíblico Levítico capítulo 1, 2 y 3.
Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria.
¿Cuándo se cumplió esto? Cuando dice que la gloria bajó, es cuando lo de Salomón, la inauguración del templo prácticamente. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios.